A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas. La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Slaen.
¿Qué tal, amigos de La Rosa de Tokio? ¿Qué tal, Arnaldo Slaen?
Hola, Omar. Como siempre, un placer estar aquí para compartir nuestro espacio aquí en La Rosa de Tokio y hablar de lo que tanto nos apasiona, como lo es la radio. Y hoy con un programa muy especial, porque vamos a visitar dos repúblicas que están situadas en el este del continente europeo, pero que tienen una historia común muy significativa. Y para ello nos vamos a retrotraer en el tiempo y vamos a ingresar a lo que fue Checoslovaquia. Para quienes no lo recuerden, Checoslovaquia fue un estado soberano de la Europa Central que existió de 1918 a 1992. Durante mucho tiempo, Omar, la zona formó parte del Imperio Austrohúngaro hasta que se produjo su derrumbamiento a finales de la Primera Guerra Mundial. Bohemia y Moravia, bajo el dominio austríaco, eran centros industriales de habla checa, mientras que Eslovaquia, que formaba parte de Hungría, era una región agraria desarrollada y con muchísimas perspectivas de abrirse al campo industrial. Vos ves, Omar, que acá vamos teniendo, de alguna manera, algunos conceptos que nos permiten luego entender por qué la República Checa y Eslovaquia terminaron independizándose, pero tenían una historia común muy importante. Pero prosiguiendo con este relato histórico, quiero contarte que las condiciones siempre fueron muy propensas al desarrollo de movimientos nacionalistas en Chequia y en Eslovaquia. Lo cierto es que al término de la Primera Guerra Mundial y como parte de lo concebido en el Tratado de Saint-Germain, Checoslovaquia fue fundada de un modo ajeno a lo que pretendían los ciudadanos de los países originales y se convirtió en un estado sucesor del Imperio Austrohúngaro. Checoslovaquia fue una república democrática y próspera durante el periodo de entreguerras, pero siempre se caracterizó por problemas étnicos debido al hecho de que dos minorías étnicas, las más grandes concretamente, perseguían la independencia. Lo cierto que checos, bohemios y moravos siempre tuvieron, junto por supuesto con los eslovacos, intenciones independentistas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la presencia soviética en Checoslovaquia es realmente muy significativa y quizás el hecho posterior más importante de la Segunda Guerra Mundial fue cuando el reformista Alexander Dubček fue nombrado nuevo líder del Partido Comunista de Checoslovaquia e instituyó reformas radicales durante el periodo conocido como la Primavera de Praga, declarando que el partido perseguía una política de socialismo con rostro humano que implicaba una reducción del control burocrático y cierta tolerancia hacia los deseos y necesidades de los ciudadanos. Esta revolución que ocurrió en 1968 fue aplastada por el régimen de Moscú y Dubček fue destituido como secretario general del partido. Lo cierto es que, a diferencia de lo que sucedió en Yugoslavia y la Unión Soviética, la caída del comunismo ocurrida a finales de la década de los 80 y principios de los 90 en el siglo anterior no significó el final de la Unión. Se produjo una verdadera revolución de terciopelo que finalizó en diciembre de 1992 cuando se decidió la separación de la República Checa y de la República de Eslovaquia. y así concretamente, Omar, el primero de enero de 1993 se escindieron de común acuerdo y pacíficamente, volviendo a la situación histórica anterior a su fundación en 1918, los dos países que en algún momento pertenecieron al Imperio Austrohúngaro, Chequia y Eslovaquia.
Arnaldo, te invito a escuchar a nuestros colegas de Radio Praga detallando cómo fue esa separación que dio origen a dos estados soberanos.
Sin apenas tensiones étnicas, una federación que funcionaba razonablemente bien y que, tras la caída del comunismo, miraba al futuro con esperanza de prosperidad, decidió poner fin a su convivencia exitosa de 7 décadas.
Mientras en el espacio de la Unión Soviética, pero sobre todo en el de la antigua Yugoslavia, se redibujaba a sangre y fuego el mapa de Europa a finales del siglo XX, Checoslovaquia sorprendía al mundo poniendo fin a su estado común de forma consensuada y pacífica. Igual que en 1989 se acabó con el comunismo en un proceso relativamente tranquilo, que ya hubieran querido para sí otros países del Pacto de Varsovia, de ahí lo de revolución de terciopelo, en 1993 llegó el divorcio de terciopelo.
Así emitió Radio Praga la noticia del surgimiento de la República Checa y la República Eslovaca.
Amigos oyentes, bienvenidos a escuchar esta emisión que desde Praga va destinada a los oyentes de España y América Latina. Y para comenzar nuestra programación, presten atención al boletín de noticias. Checoslovaquia se ha dividido hoy en 2 estados independientes, la República Checa y la República Eslovaca. La desintegración se produjo después de 74 años de coexistencia de ambas naciones.
Una separación afortunadamente pacífica, que es lo que nos permite dar pie a lo que va a ser nuestro programa de hoy, en el cual vamos a repasar una riquísima historia radiofónica que durante un periodo de tiempo, y en algo que no comúnmente ha aparecido en tantos y tantos países que hemos visitado aquí en la Rosa de Tokio, durante un periodo de tiempo tuvieron una historia radiofónica común, durante un periodo anterior tuvieron una historia de radio diferente o diferenciada, y desde 1993, como dije anteriormente, cada país siguió con su sistema, por supuesto político, pero también de comunicaciones totalmente independiente del otro.
Y bien, Arnaldo, ¿qué te parece si ingresamos en la historia de la radiodifusión checoslovaca?
Sí, Omar, es interesantísima esta historia común que comienza prácticamente cuando Guglielmo Marconi efectuaba sus primeras pruebas de transmisión y recepción de ondas de radio. Lo cierto es que ya por aquella época, con una Checoslovaquia muy joven, muy novel, recién creada, se comienza a experimentar con las ondas de radio, fundamentalmente después de la Primera Guerra Mundial. Es más, te digo, el 28 de octubre de 1919, con motivo del primer aniversario del surgimiento de la República Checoslovaca independiente, fue transmitido desde una emisora militar ubicada en el Mirador de Petrín, en las proximidades de Praga, el primer programa de radio que estaba compuesto por palabras y mucha música. Las transmisiones regulares de radio fueron iniciadas el 18 de mayo de 1923, es decir, prácticamente un lustro luego de esa primera transmisión. Esta primera emisión regular salió al aire también desde una carpa militar que estaba instalada en el barrio praguense de Kveli. El programa, compuesto por un corto anuncio y un concierto, fue transmitido en onda larga y duró 1 hora. De este modo, Omar, Checoslovaquia se convirtió en el segundo país europeo que tenía transmisiones regulares de radio después de Gran Bretaña.
Escuchemos nuevamente a nuestros colegas de Radio Praga detallando cuándo se realizaron las primeras transmisiones de radio en Checoslovaquia.
Hey, Esta improvisación de piano es una de las primeras emisiones realizadas por la radio checa, concretamente de noviembre de 1923. Las transmisiones se iniciaron, no obstante, unos meses antes, concretamente el 18 de mayo de 1923. Ya se habían realizado antes algunas emisiones de radio aisladas, pero hasta el 18 de mayo no tuvieron lugar las primeras de carácter regular. Los comienzos fueron relativamente precarios. El estudio era una carpa instalada en el aeródromo del barrio praguense de Kbely. Se utilizó un micrófono de carbono procedente de un teléfono y durante la primera transmisión musical, una ópera, un perro entró en la carpa a refugiarse de la lluvia y se puso a ladrar. Checoslovaquia se convirtió así en el segundo país europeo, después de Gran Bretaña, en contar con una emisora de radio regular. Detrás del proyecto se encontraban el periodista Miloš Šternáčtý, el empresario de telefonía Eduard Svoboda y el productor de aparatos de radio Ladislav Šourek. Juntos fundaron la compañía Radio Journal, que pronto consiguió la licencia para emitir como concesión del Ministerio de Correos. Radio Journal, antecesor directo de la actual radiodifusión checa, se financiaba mediante las tarifas que pagaban, y siguen pagando, los propietarios de los transistores. En 1924 se transmitieron los primeros programas destinados al extranjero, elaborados en inglés y esperanto. El mismo año, los estudios se trasladaron de la carpa de Kbely a un edificio propiedad de correos checos en la calle actualmente llamada Vinohradská, donde todavía se halla ubicada la sede central de la radiodifusión checa. La radio pronto se extendió y popularizó hasta convertirse en una parte de todos los hogares que podían permitírselo. En 1925, los servicios de Radio Journal aumentaron. Empezó a transmitirse para las minorías alemana, húngara y rusina. La radio se convirtió en intermediario de misas, conciertos y discursos políticos. Pronto las tarifas por aparato no bastaron y la radio comenzó a recibir presupuesto directamente del Ministerio de Correos. Como medio de comunicación masivo, la radio tuvo un papel fundamental en la creación de una conciencia política común en el recién creado Estado checoslovaco. De esta época es, por ejemplo, este discurso del presidente checoslovaco, Garrig Masaryk, emitido el 28 de octubre de 1928, en el que el mandatario hablaba de la evolución democrática del nuevo país, surgido tras la Primera Guerra Mundial.
Se habla y se escribe en todo el mundo sobre la crisis de la democracia y el parlamentarismo. Todo a propósito de lo que está pasando en Europa después de la guerra. La guerra fue una revolución, y los grandes cambios políticos continúan en base a las revoluciones de principios de siglo. Se ha acelerado en todas partes el paso del aristocratismo y la monarquía absoluta a la monarquía constitucional y la democracia. Dicho brevemente, el gobierno de uno solo se ve sustituido por el gobierno de todos.
Poco después, en 1926, comenzaron los primeros informativos regulares, con las noticias elaboradas por la agencia de noticias checoslovaca, la ČTK, de forma que Radio Journal, informativamente hablando, se convirtió en un ente controlado económica y ahora también políticamente por el gobierno. Sin embargo, la radio devino no únicamente un intermediario entre el pueblo y la clase política, sino también un medio de difusión cultural y entretenimiento. Precisamente en 1926 se fundó la Orquesta Sinfónica de la Radiodifusión Checa y en noviembre de ese mismo año salió a la luz el primer drama radiofónico checoslovaco, llamado Přástky. Aunque los primeros intentos de llevar el teatro a la radio no tuvieron mucho éxito, pronto los actores y productores se adaptaron al nuevo espacio, dando lugar, realmente, a un nuevo género que se acabó de instaurar plenamente en los años 30. En la radiodifusión checa no faltaban ni cuentos de hadas para los más pequeños. He aquí una muestra del cuento El bufoncito y la cabaña de jengibre, de Wojciech Merten, emitido en enero de 1931.
Tak pojď, Mařenko, a neplač. Zabloudili jsme v lese.
Já se bojím.
Jen se neboj, Mařenko. Podívej se, tady je nějaká chaloupka. Pojď, zeptáme se, kudy se dostaneme z lesa.
Precisamente los años 30 son considerados la edad de oro de la radio. En 1937 había registrados en Checoslovaquia más de 1 millón de aparatos de radio. Se emitía también desde Brno, Bratislava, Ostrava y Košice, y la radio cultivaba todos los géneros, desde los deportes hasta el cabaret, pasando por la música clásica. Para el exterior se emitían programas cortos en esperanto, inglés y alemán. Precisamente, y como respuesta al esfuerzo de otras potencias europeas por extender sus puntos de vista a través de onda corta, Radio Journal inauguró el 31 de agosto de 1936 sus emisiones al exterior en este formato, creando así lo que actualmente se conoce por Radio Praga. Se emitía entonces un programa de 4 horas diarias en 5 lenguas.
El tiempo pasó y se conformó una sociedad estatal que tenía como objetivo, lógicamente, explotar el servicio de radiodifusión. Esta sociedad se había formado con un sistema de tasas pagadas regularmente por los abonados por poseer un receptor de radio, una fórmula que comenzó a desplegarse en muchos países europeos y en algunos, como Gran Bretaña, continúa hasta el día de hoy. En enero de 1924 fue emitido el primer programa destinado a oyentes en el extranjero. Se transmitió en idiomas inglés y en esperanto, sí, en este curioso e ignoto idioma que ha perdido muchísima vigencia, pero ya en aquel momento se trató de darle un impulso a través de la radio checoslovaca. En mayo del mismo año, es decir, de 1924, apareció por primera vez en la prensa checa la palabra radio y hasta el momento se usaba solamente la denominación de radiofonía. En diciembre de ese año se dejó de transmitir desde esa carpa de la cual yo les hacía referencia hace unos instantes y el estudio se trasladó al edificio de un centro de compras de correos en la calle Fochova, la actual calle Vinohradka, muy conocida por todos los amantes de la radiodifusión y del lixismo, porque esta calle ha sido y es sede actualmente de la radio checa. Rápidamente se fue desarrollando esta sociedad inicial llamada Radio Journal y los abonos que recibían no eran suficientes para desarrollar las transmisiones. Y por ello, en 1925, el Estado checoslovaco asumió a través del Ministerio de Correos y Telégrafos la participación mayoritaria en esta sociedad, a la cual la impulsó con un fuerte flujo de capitales. Claro, esto trajo aparejado una serie de novedades. Por ejemplo, la radio marcaba la hora, se empezaron a emitir noticieros regulares, la agencia de noticias checoslovaca cada vez empezó a tener más influencia dentro de los programas periodísticos. Claro, recordemos que estamos hablando a mediados de la década de los 20, prácticamente hace un siglo atrás. Entonces, todos estos puntos que yo resalto, que hoy no nos llamarían la atención, en aquellas circunstancias históricas se convirtieron realmente en algo muy novedoso. Es más, en 1926 fue fundada la Orquesta de la Radio Checoslovaca, que de alguna manera puso los fundamentos para la actual Orquesta Sinfónica de la Radio Checa. La edad de oro de la radiodifusión checoslovaca fue en un periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Los años 30 fueron la década más importante en cuanto a su desarrollo y a su consolidación. El número de abonados al sistema no paraba de crecer. La programación fue enriquecida por todos los géneros, a partir de programas educativos y reportajes deportivos. Se incorporó también música popular, por ejemplo, lo que se llamaba en aquel entonces música de cabaret, y por supuesto la música clásica no faltaba nunca en la radio checoslovaca. Asimismo, y esto es muy interesante para los diexistas, en la oferta de programación figuraban ya por aquellas épocas programas en esperanto, inglés y alemán destinados a los oyentes en el extranjero. Al desarrollo de las transmisiones también contribuyeron novedades técnicas. Por ejemplo, a mediados de los años 30 fue introducido el antecesor del actual magnetófono que grababa el sonido en una cinta metálica. Claro, vino la Segunda Guerra Mundial y los cambios fueron realmente significativos, no solamente para la radio, sino fundamentalmente para el destino de Checoslovaquia. La proclamación del protectorado de Bohemia y Moravia en el año 1939 hizo que la radio pasara a estar sometida a las administraciones del protectorado y los empleados de origen judío, por ejemplo, fueron obligados a abandonarla. Claro, el nazismo estaba avanzando y haciéndose prácticamente de todo el territorio de la ya ex Checoslovaquia, pasada a denominarse Protectorado de Bohemia y Moravia.
Nuestros colegas de Radio Praga continúan detallándonos cómo surgieron las emisiones al exterior en Checoslovaquia y qué significó la llegada de la Segunda Guerra Mundial.
Precisamente, y como respuesta al esfuerzo de otras potencias europeas por extender sus puntos de vista a través de onda corta, Radio Journal inauguró el 31 de agosto de 1936 sus emisiones al exterior en este formato, creando así lo que actualmente se conoce por Radio Praga. Se emitía entonces un programa de 4 horas diarias en 5 lenguas. La necesidad de un sistema de propaganda en el exterior era un síntoma de que un nuevo conflicto estaba germinando en Europa. Pronto el otrora próspero Estado checoslovaco se vio sumergido en una profunda crisis geopolítica, al ser abandonado por sus aliados franceses y británicos, frente a las pretensiones territoriales de la Alemania nazi. Con el Tratado de Múnich de 1938, Checoslovaquia se vio obligada a ceder a Alemania los Sudetes, que constituían un tercio de Bohemia y Moravia. El país tenía, no obstante, los días contados. Pronto Eslovaquia se escindió y lo que quedaba de las tierras checas fue ocupado por los nazis y convertido en el protectorado de Bohemia y Moravia. Radio Journal fue obligado a fundirse con la radio alemana de los Sudetes, dando lugar al ente Radio Bohemia Moravia, controlado directamente por el Ministerio de Propaganda alemán de Joseph Goebbels. También hubo purgas políticas e incluso un suicidio, el del redactor Miroslav Disman, que se arrojó por la ventana en cuanto las primeras tropas alemanas llegaron al edificio de la radio. Radio Bohemia Moravia se convirtió así en una emisora al servicio de los ocupantes, fuente de propaganda proalemana, cuyo objetivo era justificar el protectorado, la política exterior de Hitler, el antisemitismo y la ideología nazi en general, especialmente una vez iniciada la contienda mundial. Los periodistas de la radio, en mayor o menor medida, forzados a colaborar, conseguían a veces burlar la censura y transmitir mensajes equívocos que ponían en cuestión a las fuerzas ocupantes. El caso más famoso fue el de František Kocourek, que cuando en marzo de 1939 tuvo que comentar en directo un desfile militar alemán, lo regó de divagaciones y comentarios irónicos como este.
Dovolte, abych se zmínil o podrobnosti čistě nevojenské.
Permítanme que mencione un detalle no militar. De algún lejano lugar ha llegado volando a Praga una gran corneja negra que ha bajado planeando desde el Museo Nacional a Mustek. Seguro que se ha extrañado de la imagen que ha visto bajo ella.
Kocourek acabó abandonando la radio Bohemia Moravia y dedicándose a dar charlas públicas contra la dictadura nazi. Fue finalmente apresado y enviado a Auschwitz, donde murió en 1942. Cada aparato de radio debía contar con una etiqueta donde se prohibía explícitamente escuchar emisoras de radio extranjeras. Los mandatarios del protectorado temían que la población escuchara la propaganda del gobierno checo exiliado en Londres, difundida por la BBC. Fueron precisamente los checos del exterior los que realizaron uno de los grandes hitos de este periodo, el asesinato del protector de Bohemia y Moravia, Reinhard Heydrich, a manos de 2 comandos checos enviados desde el exilio, que recibieron el apoyo logístico de la insurgencia local. Así anunciaba la muerte de Heydrich, el fascista y colaborador checo Emanuel Moravec, en la emisión del 4 de junio
de 1942. Pueblo checo, en nombre del presidente del Estado y del gobierno de Bohemia y Moravia, me dirijo a ti en un momento grave y triste. El representante del Reich, el jefe de las SS y de la policía, Reinhard Heydrich, ha sucumbido a sus heridas. El crimen del 27 de mayo trajo la muerte a uno de los hombres con más merecimiento de la Revolución Nacional Socialista Alemana. El general Heydrich, querido en nuestra tierra, era estimado por el checo trabajador. Era nuestro amigo y, a pesar de su severidad militar, dejaba hablar a su corazón cuando se trataba de ayudar a los necesitados.
La radiodifusión checa jugó un papel central en el levantamiento de Praga del 5 de mayo de 1945. La guerra llegaba a su fin, Hitler se había suicidado ya, pero Praga seguía en manos alemanas, sin que pareciera que los ejércitos estadounidense y soviético fueran a aparecer en un plazo razonable de tiempo. La resistencia checa se decidió por fin por la acción y por un alzamiento armado. Todo comenzó precisamente en la radiodifusión checa. Esa mañana, la radio empezó a emitir canciones prohibidas por la censura nazi y a proclamar el fin del protectorado de Bohemia y Moravia. El intendente alemán de la radio, Ferdinand Thürmer, ante la rebelión de sus redactores, pidió refuerzos y a mediodía se presentaron en la sede de la radio 65 soldados de las SS. En ese momento la radio convocó a los praguenses a la defensa de sus instalaciones.
Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu.
Llamamos a la policía checa, a la gendarmería checa, al ejército gubernamental para que vengan en auxilio de la radio checa. Así comenzó verdaderamente el levantamiento de Praga, con el edificio de la radiodifusión checa como escenario de los primeros combates entre las tropas ocupantes y civiles armados. Poco después, la radio emitió nuevos llamamientos.
Voláme všechno, co je české, na pomoc českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi. Pozor, chod z Balbínovy ulice je volný.
Llamamos a todo el que sea checo, a que venga en ayuda de la radio checa. Las SS están matando checos aquí. Atención, la entrada por la calle Balbínova está libre. Mensajes como este se fueron repitiendo todo el día, mientras los combates se extendían a otras partes de la ciudad y al territorio del protectorado que permanecía todavía en manos alemanas. Finalmente los checos ganaron la batalla de la radio, que continuó en manos de los alzados hasta el final del levantamiento.
Československá armádo. Československé tanky překazili dnes ráno.
El ejército checoslovaco, tanques checoslovacos acaban de impedir esta mañana el corte de los cables de la radio. Manos checas protegen la sede de la radio. Vengan con nosotros, defenderemos Praga, que es y permanecerá libre.
Praha je, Praha zůstane svobodná.
Durante los combates, las emisiones de radio fueron utilizadas para coordinar las tropas checas y dar avisos a la población, por ejemplo, relativos a donaciones de sangre. Durante el alzamiento, que se extendió hasta la capitulación alemana del 8 de mayo, murieron en las calles de Praga unos 1.500 alzados y aproximadamente 1.000 alemanes. En todo el protectorado fallecieron unas 8.000 personas. Así informaba la radio checa de la capitulación de la Alemania nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa.
V Remeši, v malé školní budově, které generál Eisenhower používal za svůj hlavní stan.
En el pequeño edificio escolar que el general Eisenhower utiliza como residencia de campaña, ha firmado hoy el general Gustav Jodl, comandante general del Estado Mayor alemán, la rendición incondicional de todas las unidades militares alemanas. Hoy ha anunciado la capitulación el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Schwerin von Krosigk, en la radio alemana. La comandancia alemana en tierras checas no solo ha aceptado la capitulación de todas las unidades militares alemanas, sino que además ha negado esta noticia ante la radio checa.
Ale dokonce v pražském rozhlase tuto zprávu popřelo.
Tras un breve periodo democrático, el Partido Comunista Checoslovaco tomó el poder en 1948, con lo que la radio fue nacionalizada, sometida a un sistema de censura previa y convertida en un aparato de propaganda del régimen.
Durante la Segunda Guerra Mundial se captaban en el territorio checoslovaco emisiones de la radio de Moscú, de la Voz de los Estados Unidos de América y de la BBC, donde residía en este último caso, en Londres, el gobierno checoslovaco exiliado. La escucha de estas emisiones de onda corta provenientes de otros países dentro del protectorado de Bohemia y Moravia, recuerdo a ustedes que es la ex Checoslovaquia que pasa a denominarse de esa manera, estaba prohibida bajo penas muy duras. Después de la guerra fueron reanudadas las transmisiones para el exterior en onda corta. A diferencia de la época anterior a la Segunda Guerra Mundial, las noticias no fueron suministradas por la agencia de noticias checoslovaca, sino que se preparaban directamente en la radio checoslovaca. Los comunistas toman el poder. Ya en 1948 la radiodifusión checoslovaca fue nacionalizada íntegramente. Así, y a partir de aquel momento y en los siguientes 40 años, los medios de comunicación en Checoslovaquia debían servir al pueblo y al Partido Comunista, como decía su declaración de principios. Los años 50 son reflejos de la guerra ideológica que se convirtió en lo que se denominaba la Guerra Fría, pero también del desarrollo técnico. La radiodifusión checoslovaca emitía a través de dos cadenas que cubrían todo el territorio nacional. En Praga y Bratislava fueron construidos nuevos emisores, surgieron nuevas cadenas regionales y en 1952 la radio checoslovaca empezó a interferir las transmisiones de Radio Europa Libre, la emisora propagandística que Estados Unidos y sus aliados conformaron en lo que era la Europa Occidental.
Sí, Arnaldo, aquí una de las transmisiones de Radio Europa Libre dirigida a Checoslovaquia.
Dobré ráno, vážení poslucháči. Hlási sa Československá stanica rozhlasu Slobodná.
A principios de los años 60 se iniciaron las transmisiones en FM o frecuencia modulada conforme la norma de Europa del Este de aquella época. En los años 60 la situación política se fue liberalizando gradualmente y los medios de comunicación checoslovacos, incluyendo la radio o principalmente la radio Mar, se aprovecharon de ello. El periodo señalado como la primavera de Praga, de la cual estábamos hablando cuando iniciamos este programa, terminó con la ocupación de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia e igualmente que a finales de la Segunda Guerra Mundial se luchó por la radio. El enfrentamiento de los praguenses y los empleados de la radio checoslovaca con los soldados soviéticos costó la vida a más de una docena de personas. Al final, los soldados soviéticos invadieron el edificio de la radio, pero los empleados de la misma lograron continuar las transmisiones desde otros lugares.
Así es, Arnaldo. Aquí una de esas emisiones rebeldes de Radio Praga.
This is Radio Prague, the legitimate voice coming to you from occupied Czechoslovakia.
Aquí Radio Praga, Checoslovaquia, emisora oficial libre de este país centroeuropeo.
En 1970 surgió la cadena con cobertura nacional llamada Vesta, que sería Estrella, traducida al español, y que transmitía noticias durante las 24 horas del día. Ese mismo año se empezó a emitir desde los emisores de FM mayor medida en la calidad estéreo. En 1972 surgió la cadena Vitava, con cobertura en todo el territorio del país, que transmitía básicamente música clásica y obras literarias y dramáticas. Vemos que en esta época se van consolidando las cadenas y también los programas de Radio Praga. Se buscó a través de ella llegar con emisiones en checo, en eslovaco, en alemán, en francés y en inglés hacia el exterior, buscando también penetrar a través de las ondas de radio y llegar a los extranjeros residentes en el territorio de Checoslovaquia y en los países vecinos.
This is Radio Prague, Czechoslovakia.
Los cambios se van dando hasta que en 1989 las emisiones de la radiodifusión checoslovaca abandonaron la retórica ideológica y volvieron a los objetivos propios de la radio: informar, educar y entretener. De esa manera, la radiodifusión checoslovaca fue pasando a una fase prácticamente moderna cuando se convirtió en miembro de la Unión Europea de Radiodifusión. Y así llegamos, Omar, hasta el año 1993, cuando la República Checa y la República Eslovaca deciden cada uno tomar su propio rumbo, y ahí la riquísima historia de la radio checoslovaca se despliega hacia Radio Praga y hacia Radio Eslovaquia, de las cuales vamos a hablar en instantes.
Hello and welcome once again to Radio Prague. First, here is a resume of our program contents today.
Y Arnaldo, las emisiones por onda corta de la radio checoslovaca.
Bueno, comienzan prácticamente con la misma historia de la radio checoslovaca, pero cuando comienza a armarse lo que se denominaría un servicio exterior, fue allá por el año 1947. Antes de pormenorizar sobre, digamos, esta formación del servicio exterior de la radio checoslovaca, quiero decirte que por aquellos años las emisoras de onda corta internacionales adquirían el nombre de la capital del país desde el cual emitían. Así, Radio Budapest era la emisora internacional de ondas cortas de Hungría, como Radio Berlín lo iba a ser de Alemania Oriental, o Radio Bucarest de Rumania. En este caso concreto, Radio Praga se convierte en el servicio exterior de la República Checoslovaca y rápidamente conforma un servicio exterior que se emitía en 18 idiomas.
Nuestros colegas de Radio Praga nos dan más detalles sobre las emisiones al exterior de Radio Praga.
A las 10 de la mañana del 31 de agosto de 1936, Radio Praga inauguró oficialmente sus transmisiones regulares en onda corta destinadas a los oyentes residentes en el extranjero.
La voz de la Checoslovaquia democrática salió al éter en el momento en que agresivos dictadores ensombrecían el horizonte de Europa. Desde que en 1933 tomara el poder en Alemania Adolfo Hitler, sobre la democracia checoslovaca empezó a cernirse un peligro mortal. Checoslovaquia era para Hitler la primera víctima a destrozar en su futura expansión hacia el este. Radio Praga entró en el éter para contrarrestar la propaganda nazi.
Y todavía les recordaremos una fecha para que se imaginen en qué coyuntura internacional inauguró Checoslovaquia sus emisiones regulares al exterior. El 18 de julio de 1936 se produjo el alzamiento militar del general Franco y estalló la guerra civil en España.
A tak skata a blázna vznikla hodnost své rázna, vylíhnul se nový tvor, blázen diktátor.
El inicio oficial de las emisiones de Radio Praga el 31 de agosto de 1936 fue precedido por varios intentos de difundir programas desde Checoslovaquia al exterior.
La Sociedad Radiofónica Radio Journal, ya en 1924, intentó en varias oportunidades transmitir al extranjero en onda media programas musicales, con la presentación de los mismos en inglés y esperanto.
En 1926 fue puesto en servicio en Praga un nuevo transmisor de 5 kilovatios de potencia, en aquel entonces uno de los más potentes de Europa. Por este motivo, la Sociedad Radio Journal decidió participar en uno de los primeros ensayos internacionales de transmisiones radiales a larga distancia, que se efectuaron en enero de 1926.
Desde Praga eran transmitidos en onda corta conciertos de música clásica checa que tenían por objetivo superar el Atlántico. Las cartas de muchos oyentes de América del Norte testimoniaban que la recepción de las emisiones desde Praga era nítida y de buena calidad.
En ese mismo año, Radio Journal incorporó a sus transmisiones en onda media conferencias sobre la República Checoslovaca, destinadas principalmente a los oyentes europeos. A estas conferencias se sumaron, en verano de 1926, informaciones sobre los balnearios checoslovacos, acompañadas por conciertos celebrados en los típicos templetes locales.
Sobre la construcción de un transmisor especial para las emisiones en onda corta para el exterior, se decidió en 1934. Los trabajos en el emisor, situado en la ciudad de Poděbrady, a 40 kilómetros al este de Praga, se vieron acelerados por la tumultuosa situación política en Europa.
En el verano de 1936 fue posible iniciar la transmisión experimental con una potencia de unos 30 kilovatios. La primera prueba se efectuó en la noche del 24 al 25 de julio de 1936, fecha en que se transmitió ininterrumpidamente por espacio de 24 horas.
Se trató de emisiones a partir de discos gramofónicos, mientras que el día inaugural de las transmisiones regulares en onda corta, el 31 de agosto de 1936, ya el programa fue presentado en vivo por sus locutores. Así comenzó a escribirse la historia oficial de Radio Praga.
En En el primer año de su existencia, Radio Praga transmitía en promedio más de 6 horas diarias, difundiendo noticieros, conferencias y espacios literarios y musicales. Radio Praga salía al éter en checo, eslovaco, alemán, inglés y francés.
Desde el primer momento, Radio Praga recibía abundante correspondencia de los oyentes. Y en 1936, la emisora obtuvo un total de 4.440 cartas de radioescuchas de todos los continentes.
En el primer año de existencia, Radio Praga enviaba a los radioescuchas también tarjetas QSL.
En 1937, las transmisiones cubrían 3 zonas: América, Oriente y Europa. Radio Praga comenzó a transmitir también con regularidad en español, portugués, serbio e italiano, y ocasionalmente en rumano, holandés, ruso, persa, sueco y noruego.
En 1938, Adolfo Hitler asestó el primer zarpazo a la Checoslovaquia democrática. El Tratado de Múnich, suscrito en otoño de 1938 por los dictadores Hitler y Mussolini y por los primeros ministros de Francia y Gran Bretaña, permitió a los nazis apoderarse de las zonas fronterizas de Checoslovaquia.
Compartamos ahora cómo fue una de las primeras emisiones de Checoslovaquia a través de la onda corta en idioma español.
¡Aló, aló! Aquí está la estación checoslovaca de ondas cortas que está verificando la emisión de ensayo. Rogamos a las señoras y señores que tienen la amabilidad de escuchar se sirvan comunicarnos sobre qué onda y a qué hora recibieron esta emisión. La dirección es la siguiente: la estación de ondas cortas, Praga, Checoslovaquia. Agradecemos su amable respuesta.
Claro, las cosas fueron cambiando con el paso de los años y ya en los años 70 la radiodifusión checoslovaca tuvo que proceder al retiro por razones económicas de varios centenares de trabajadores. Y Radio Praga al exterior fue ya por aquellos años uno de los departamentos más afectados porque tenía 350 empleados, con lo cual el servicio de ondas cortas se redujo considerablemente.
Aquí una de las emisiones de Radio Praga en idioma español.
Aquí Radio Praga, Checoslovaquia.
Radio Praga, Checoslovaquia, da comienzo aquí a una de sus 3 emisiones diarias para los países de América Latina.
De todas maneras, durante los años 80 y gran parte de los años 90, el servicio de Radio Praga al exterior fue realmente muy importante. Pero paulatinamente también se fue achicando porque se fueron desactivando varios transmisores de ondas cortas, sobre todo allá por el año 1990, cuando todavía el país no se había escindido, y esto significó una reducción importante del servicio de ondas cortas. Paulatinamente, y si bien las transmisiones al exterior allá por los años 90 seguían en el éter, cierto es que se fueron de alguna manera reduciendo los idiomas, se fueron también achicando los segmentos horarios de transmisión.
Hola, buenas. De nuevo con ustedes, Mónica Villegas, desde la capital de Checoslovaquia, para introducirles los temas a tratar en esta segunda y última emisión en castellano de la jornada de Radio Praga Internacional, que ya iniciamos con el boletín de noticias.
En 1992, una nueva ley permitió que la radiodifusión checoslovaca se convirtiera en una institución pública, y por el carácter independiente de la organización, el Consejo de la Radiodifusión Checa fue nombrado por el Parlamento y no por los partidos políticos como ocurría en el pasado. Claro, desde 1993, Omar, tras la partición de Checoslovaquia y por consiguiente de la radiodifusión checoslovaca, las emisiones para el exterior pasaron a ser parte integrante de la radiodifusión checa en un caso y de la radiodifusión eslovaca en el otro caso.
Aquí una de las emisiones de Radio Praga, la emisora oficial de la República Checa.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
You are tuned to Radio Prague, external service of Czech Radio.
Sie hören Radio Prag, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Vous écoutez Radio Prague, émission internationale de la radiodiffusion tchèque.
Sintonizan Radio Praga, transmisiones de la radiodifusión checa para el exterior.
En 1995, la radiodifusión checa pasa a hacer una nueva reducción de su servicio en onda corta hacia el exterior y las medidas de ahorro fueron afectando sustancialmente los programas e incluso el objetivo de la propia Radio Praga, es decir, la estación de onda corta de la radiodifusión checa. Esta, digamos, disminución de servicios y capacidad técnica que ya venimos notando a partir de los años 90 se fue reduciendo gradualmente hasta que la emisora dejó de transmitir en onda corta para pasar a emitir básicamente en internet y empleó las plataformas digitales gradualmente hasta convertirlas prácticamente en su manera de llegar a su audiencia. De hecho, su página en internet es la principal y más importante plataforma para la difusión de los programas de la emisora internacional de la República Checa. Queda claro que el desarrollo de las transmisiones en las nuevas plataformas digitales es lo que más le interesa a la radiodifusión checa, pero no obstante eso, actualmente ha incorporado transmisiones en onda corta a través de la WRMI Radio Miami Internacional desde Miami, en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Eso le permitió a la radiodifusión checa, más precisamente a Radio Praga, volver a emplear la onda corta y llegar a lugares apartados en los cuales, por supuesto, no existe el servicio de internet o el mismo no tiene la calidad con el cual se cuenta en otras grandes ciudades del mundo.
Así fue anunciada por Radio Praga el cierre de las emisiones a través de las ondas cortas.
Concluyen las emisiones de Radio Praga en onda corta tras 75 años de servicio. Radio Praga, el servicio internacional de la radiodifusión checa, emite este lunes por última vez en onda corta. Desde la medianoche del 1 de febrero, Radio Praga seguirá saliendo puntualmente a través de internet y satélite. Además, múltiples radios extranjeras asociadas seguirán incluyendo nuestros materiales en su programación, como es el caso para la emisión en español de emisoras como Radio México Internacional o Radio Miami Internacional, ambas en onda corta también. El cese de las emisiones en onda corta se debe a recortes de presupuesto en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y estas han sido las noticias en Radio Praga, ofrecidas por última vez en onda corta por Daniel Ordóñez. Más información encontrarán en www.radio.cz.
A partir de 1993 se registra la necesidad por parte de la República de Eslovaquia de abrir su propia emisora de ondas cortas y así nace Radio Eslovaquia Internacional, es decir, la radiodifusora internacional de Eslovaquia.
Sí, Arnaldo, aquí la identificación en varios idiomas de Radio Eslovaquia Internacional.
Radio
Slovakia International.
You are listening to Radio Slovakia International.
Rozhlasové vysielanie o Slovensku v šiestich jazykoch už 15 rokov v zahraničí.
Aquí, Radio Slovakia International.
Dnes si nás môžete naladiť cez satelit aj na Slovensku.
V efíre Medzinárodné Radio Slovakia.
Informácie o slovenskej ekonomike, vede, kultúre či športe v pohodlí vášho domova.
Sie hören Radio Slovakia International.
Vous êtes à l'écoute de Radio Slovakia International.
La sigla RSI de alguna manera sintetiza lo que es la radiodifusión pública eslovaca, transmite por satélite, internet y ondas cortas en español, eslovaco, inglés, alemán, francés y ruso, pero lo hace a través de las facilidades de Radio Miami Internacional, que emite desde su planta transmisora en onda corta en Okeechobee, estado de la Florida. Cierto es que Radio Eslovaquia Internacional comienza sus transmisiones por aquel entonces, en 1993, con emisores propios en idioma eslovaco hacia Europa y América del Norte, y el 1 de noviembre de 1997, RSI, o Radio Eslovaquia Internacional, comienza a emplear su página en Internet. Las emisiones en español de la radio eslovaca arrancan en el año 2003. El 12 de enero de 2006 se anunció la supresión del servicio en español, que como todos ustedes notarán, estuvo muy poquito tiempo en onda corta, por lo menos emitiendo desde Bratislava.
Compartamos ahora un segmento de cómo fue la última transmisión por onda corta de Radio Eslovaquia Internacional.
Buenas tardes, queridos radioyentes. Bienvenidos a la última transmisión de Radio Eslovaquia Internacional en onda corta. A todos ustedes, nuestros fieles amigos, tanto a los que nos escuchaban con regularidad, como también a los que nos sintonizaban ocasionalmente, a todos ustedes que han decidido asistir hoy a nuestra despedida con la onda corta, la redacción española les manda un sincero y particular saludo desde la pirámide invertida de Bratislava. Y del micrófono les saluda Laya.
Actualmente lo hace, como señalé antes, desde los Estados Unidos, pero no desde emisores propios. Lo cierto es que las autoridades de Bratislava deciden relanzar a esta emisora y se retoman los programas en español, pero solamente a través de la página en Internet. Actualmente, e independientemente de las emisiones en onda corta realizadas exclusivamente desde los Estados Unidos a través de Radio Miami Internacional, Radio Eslovaquia Internacional emite programas vía satélite y a través de Internet con el objetivo de mantener vivo el contacto con las numerosas comunidades eslovacas expatriadas en todo el mundo.
Radio Eslovaquia Internacional. Eslovaquia hoy.
Buenos días, estimados oyentes de Radio Eslovaquia Internacional. Desde la pirámide invertida, ubicada en el centro de esta danubiana ciudad, desde Bratislava, les enviamos un caluroso saludo a todos aquellos que hoy lunes se han dispuesto a escuchar nuestras transmisiones. Por lo general, los lunes solemos dedicar nuestra emisión a tratar asuntos concernientes al ámbito de la economía y la política. Sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en temas relacionados exclusivamente con la Semana Santa y su celebración en Eslovaquia. Hoy, Veľkonočný pondelok, o lunes de Pascua, es festivo en nuestro país.
La sede de la radio eslovaca está ubicada en un edificio que todos en Bratislava llaman la pirámide invertida por su especial forma. Y en la actualidad, la sección española está compuesta por 5 colaboradores y lo cierto es que tienen un trabajo muy activo porque no solamente salen al aire a través de plataformas digitales, sino, como lo decía anteriormente, a través de la retransmisión hecha por WRMI. Cierto es, y a modo de colofón o de conclusión, que te permite inferir lo siguiente. Primero, que las dos repúblicas o los dos países, como que querramos denominarlos, apuestan muy fuerte por sus emisiones internacionales o sus transmisiones al exterior. No lo hacen en onda corta desde sus propios países, sino que emplean sitios transmisores ubicados en los Estados Unidos. Otra de las apostillas que vale la pena resaltar, digamos también como conclusión, es que los sistemas de radiodifusión local tienen una fuerte presencia pública y se dividen en cadenas con diferentes tipos de programación en cada una de ellas. Debe señalarse que la radiodifusión privada va cada vez avanzando más y convirtiéndose en competidoras muy serias frente a las tradicionales cadenas públicas. Finalmente, quiero señalar que tanto la radio eslovaca como la radio checa gozan de muy buena proyección en materia tecnológica y cada vez se habla más de dar grandes pasos, como puede ser ir reemplazando gradualmente la frecuencia modulada por el sistema DAB+. La presencia de Bratislava y Praga en la amplitud modulada y en la onda larga se ha reducido gradualmente y todos los servicios locales se transmiten en frecuencia modulada.
Y bien, amigos, hasta aquí este programa de La Rosa de Tokio.
Amigos de La Rosa de Tokio, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Queremos agradecerles la compañía que nos han hecho y los esperamos dentro de 7 días aquí en La Rosa de Tokio.
Esto fue La Rosa de Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
La Rosa de Tokio.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Schlaen.
Thank you.